Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde estamos aquí. Han escuchado ya a Víctor Fernández en la introducción de los titulares.
Señor.
En la mañana de COPE con Mariani Molina. ¿Sigues por ahí, Víctor? ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí seguimos, claro.
Vamos a hablar de lo nuestro, ¿no?
Hombre.
Que es una jornada...
Hay muchas cosas que comentar.
Muy, muy interesante que tenemos por delante, que podía haber sido absolutamente volcánica, tremenda, de haber ganado el Sevilla el lunes, pero pese a todo... no decae el interés en la jornada del fin de semana que se va a jugar, recuerden, el domingo 9 de la noche en Valdebebas. Real Madrid-Sevilla, el Real Madrid que viene de caer eliminado de la Liga de Campeones el miércoles ante el Chelsea, y el lunes Betis-Granada, una final para el Betis para prácticamente dejar cerrada ya su clasificación europea la próxima temporada. Y conociendo también que el Villarreal, uno de los dos rivales que tiene la pelea por el reparto de esos puestos europeos, ayer se clasificó para otra final de la Europa. Ahí lo tienes al catedrático, querido Víctor. Ahí está el catedrático, Unai Emery.
Ahí está el catedrático.
Otra final.
Exactamente, ahí está el catedrático, que hay algunos como el querido Miguel Echazarri, ¿sí?, que siguen diciendo que es mal entrenador. No sabe de nada, por supuesto. Y hay otros como el querido Lucas Aurino, que dicen que el Villarreal es el Cuquí Villarreal. La final, ahí está en la final. Por eso digo que cuando le pedimos al Betis, ¿no?, y Andrés Ocaña, que siempre está ahí exigiendo, mire usted, que el Villarreal tiene un equipazo, final de la Europa League, y la Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey. O sea que estamos hablando de dos equipos que aquí desde la catetez le quitamos importancia, pero el Villarreal tiene un equipazo. Y un magnífico entrenador.
Sí, tiene un buen entrenador que ganó 3 Europa League en el Sevilla,
sí, señor,
y que luego fue con el Arsenal y cayó, es verdad. Bueno, en la final del Chelsea cayó. Y a ver qué hace con el Villarreal. En la final que va a enfrentar al Manchester United. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí está. Hola, buena. ¿Qué tal? Bueno, lo primero
¿a
que...
¿A ti te gusta Emery?
¿Cómo no me va a gustar Emery? ¿A quién no le gusta Unai Emery?
Hay gente que no le gusta Emery, que no le llena.
Gusta,
mira, Miguel Ángel Chazarri es un ejemplo que
no
ha puesto. Bueno,
voy a decir
otra cosa.
No le gusta a Emery, le gusta...
A mí tampoco me llena del todo.
Tampoco,
y le reconozco los 3 títulos, pero no... En fin, lo único
que digo es que antes, que por ahí ha pasado todo el mundo, absolutamente todo el mundo.
Sí, señor.
Y que está en la final Unai Emery, que sí, que Unai Emery, que Cuquí Emery, que descuida la liga. Bueno, pues esto es liga, porque en estos momentos el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid son inalcanzables, incluido el Sevilla, y que el Villarreal es sexto a un punto de la Real Sociedad y está en la final de la Europa League. Yo no sé a quién no le puede gustar Unai Emery, si es una barbaridad lo que
José
ha hecho.
José María López, nuestro querido compañero del diario AS, debe estar festejándolo todavía, ¿no? El hombre de la peña de Unai Emery, ¿no?
Hombre, José María López es un
tío sabio,
enloquecido, ¿no?
De Unai Emery. Sí,
este entrenador le ha dado gloria, absoluta gloria, a todos los equipos donde ha estado. De segundo nivel, que nadie me entienda el segundo nivel, quiero decir que ha ido al PSG, estuvo en el Arsenal y ahí pues no cuajó, pero este es un especialista en darle lustre a los equipos que quieren ser punteros en Europa y que vienen por atrás, ¿no?
Bueno, es un especialista en Europa y es evidente, quinta final para Unai Emery, quinta final esta que va a disputar en Gdansk, en Polonia, el miércoles día 26 de mayo, en la final, una vez que termine el campeonato de Liga. Y, a ver, tiene delante al Manchester United, un equipazo brutal, prácticamente idéntico al que jugó la semifinal de la Europa League el año pasado contra el Sevilla, en esa semifinal que fue tremenda, un auténtico equipazo el Manchester United. En teoría es muy favorito el Manchester United, pero es verdad que el Villarreal era especialista en amagar y no hacer nada un montón de años uno tras otro, y ha tenido que llegar Unai Emery para que dispute una final, en este caso, de la Europa
League. Hasta que ha llegado él, efectivamente.
Sí, sí, eso es una realidad. Bueno, esto es la única incidencia que tiene clasificatoria, si es aficionado del Betis, es que el puesto que ocupe el Villarreal, si gana la Europa League,
si gana,
claro,
claro,
si la gana,
claro.
La final no sirve de nada si no la gana para que se modifique algo de lo de Europa. Si gana la final de ese día 26, miércoles, el Villarreal va a la Champions League. Es decir, habría 5 equipos en Champions League la próxima temporada y el puesto que ocupe se anula. Es decir, si es quinto, se pierde una plaza en Europa League, si es sexto, igual, y si es séptimo, no habrá representante español en la Confecap. ¿Esto es buena noticia, que esté en la final Villarreal para el Betis, Andrés?
Hombre,
¿para ti lo es?
Yo creo que es buena noticia. Vamos a ver, yo creo que los equipos que ganan y están en competiciones y que están en esa dinámica ganadora, que nunca les resta, ¿no? Quiero decir, hay gente que dice, es mejor que pierda porque si gana, pues se va a descentrar. Yo creo que es bueno ganar siempre y que en ese sentido es malo para el Betis que el Villarreal esté en una nube, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo el Villarreal, en un momento de duda, en un momento de cierta diatriba de alinear un jugador que a lo mejor está un poquito más justo, menos justo y demás, lo tiene que poner todo en la final de la Europa League. Oliva, en ese sentido, si hay un momento de duda o de que el entrenador tenga que elegir entre un futbolista que esté en más o menos forma, recuperarlo para un torneo o para otro, lo va a utilizar en la final de la Europa League. Y eso sí creo que es bueno. Y después, también es bueno que el Villarreal no, su último clavo ardiendo que tenga para agarrarse Europa no sea quedar el quinto o el sexto. En ese sentido, yo creo que es bueno, pero sinceramente, es que sí, pero me parece que es irrelevante para el final del campeonato.
Sí, pero cuidado, sí. Perdón, Oliva, cuidado, porque estamos ya hablando en modo Real Betis, ¿no?
Por la incidencia que tiene
hay una incidencia en el Betis. Ten cuidado que la final es muy bonita, es extraordinaria, pero al final hay que ganarla. Si no la gana, es como tener un tío en Cuenca. Es decir, que si tú no ganas la final de la Europa League y quedas séptimo, este Villarreal, que se ha gastado una pasta tremenda, una Emery, Mercadona para arriba, Mercadona para abajo, no puede caer a la Liga Conferencia. O sea que yo creo que en el... O sea que no van a dejar la Liga, ¿eh? No van a dejar la Liga porque es verdad que la final es extraordinario. Hombre, si tienen que reservar pues el partido antes, pues lo reservarán, pero el resto tendrán que ir a por el puesto de Europa League, ¿no?
Hombre, de todas formas sí hay una realidad. Cuando tienes una final el día 26, ningún jugador lo que no quiere es perderse esa final. Es decir, en batallas que tenga el Villarreal, yo creo que es buena noticia que el Villarreal en un momento dado tenga esa final en mente a los jugadores y que digan, oye, en la Liga, por muy mal que lo hagamos, lo normal es que quedemos séptimo, es decir, que tengamos Europa el año que viene. Pero lo que es realmente el partido gordo para el Villarreal ya se convierte en ese día 26, que es un premio gordo, título y Champions League. Entonces, yo sí creo que es bueno para el Betis que el Villarreal y los futbolistas del Villarreal y el propio entrenador a la hora de hacer alineaciones, no es igual un futbolista que esté tocado físicamente, ponerlo y arriesgar que decir, oye, yo es que a este jugador no lo toco hasta el día 26.
Oliva, dos yo jornadas antes, yo algo, no te digo ahora, pero
en algo creo que, sí. que puede despistar al Villarreal en la
Liga. Dos jornadas antes de la final, te digo yo que va a ser complicado que Emery forzara a Gerard Moreno, forzara
claro,
a Dani
claro.
Parejo.
No va a forzar a ninguno de esos, claro.
Exactamente,
normal.
¿No? Si están bien jugarán, pero que no los va a forzar, es lo único positivo que yo encuentro, porque después yo es que creo que esto lo que le va a dar es moral al Villarreal, que también es muy importante, ¿no? No,
sin duda. Bueno, es una noticia que evidentemente afecta al Betis, el hecho que el Villarreal esté en una final, con ella hemos comenzado, además en la final está un entrenador de éxito en el Sevilla, Unai Emery, especialista en finales de la Europa League, y vamos ya a meternos de lleno en lo que nos toca, que es este fin de semana. Vamos a tener que esperar hasta el domingo por la noche para el fútbol, juega el Sevilla el último ante el Real Madrid. Y el lunes, el último partido de la jornada será en el Benito Villamarín, el Betis Granada. Vamos a empezar con el partido del domingo. Hoy imagen en la Ciudad Deportiva, Víctor, de sí. Pepe Castro, de Monchi, de José María del Nido Junior, de la Plana Mayor, con Lopetegui contando con toda la plantilla. Y me decías esta mañana en la preparación minuciosa de este programa que esta semana ha tocado reactivar al equipo para que no se caiga después de la decepción del lunes en la derrota ante el Atleti de Bilbao. Y por lo que tú has podido indagar y has hablado con el personal, ¿está el Sevilla activado? Es decir, ¿no se ha desactivado después de esa derrota?
No, después del partido ante el Atleti de Bilbao, los pesimistas decían, bueno, el equipo ya no se va a desenchufar mentalmente, se va a poner las chanclas, a ver cómo se levanta el equipo, y en eso ha trabajado esta semana muchísimo Lopetegui y Monchi. La novedad esta mañana es que Koundé y Rakitić se han entrenado con normalidad, o sea que van a poder jugar en Valdebebas, y la presencia de todos los miembros importantes miembros del club en el entrenamiento es para también darle importancia a los cuatro partidos que quedan. Si te parece, Oliva, después me vas a permitir una reflexión un poco ya algo más fría después de estos días, porque creo que el Sevilla debe aprender, creo que el aprendizaje de estos días debe ser bestial y debe aprender las cosas que han ocurrido, que a mí me parece que esta situación de la pelea por la Liga le ha desbordado absolutamente a todo el mundo, ¿eh? Pero a todo el mundo, y meto a todos, ¿eh? Meto al aficionado, meto a la crítica deportiva, meto al director deportivo, al presidente, al entrenador, los jugadores. Después lo voy a explicar si os parece.
Manejar estas situaciones, ¿no? Sí, porque saber manejar la tensión, el saber manejar los tiempos, las formas.
Muchas cosas que creo que en los primeros días no se vieron, porque fue como un tsunami, ¡bah! Se lo llevó todo por delante, pero después con la frialdad y con el relax del descanso, uno se ha parado a pensar y decir, bueno, vamos a ver qué ha ocurrido aquí, qué es lo que puede hacer el Sevilla, qué es lo que puede aprender y si se pueden sacar algunas conclusiones. Si os parece, a ti como jefe de deporte y a Andrés Ocaña como subdirector, después voy a plantear el tema.
No estoy de acuerdo en nada, todavía no te he escuchado y no estoy de acuerdo.
Vale, me parece perfecto.
Claro. O sea, director yo, subdirector Andrés, tú eres vocal, ¿no?
Yo un simple becario.
Yo soy delegado de fiesta, Oliva.
Eso seguro. Bueno, eso es un cargo que tienes tú de por vida, ¿no? Delegado de fiesta. Por cierto, me preguntan mucho por ti, por aquí, por el viso. Dicen que tienen ganas de verte en algún templo que...
Gastronómico.
También tengo muchas ganas de ir en busca del tanque ese que vi en una foto. Que es una extraordinaria maravilla de la naturaleza.
Antes de ir con los tanques y estas cosas y los tubitos, que te gustan mucho. Del Betis, de cara... Ahora enseguida estoy con Gabri Motor porque nos trae nuestros titulares habitualmente, querido Ricard. Pero antes, rápidamente, Andrés, tema del Betis de cara al lunes. Una buena noticia, Canales está en condiciones.
Exactamente, Canales va a jugar y además en el día que no está Fekir, bueno, pues se supone que hay mucha gente que tiene la teoría, Oliva, después la vamos a comentar a ver qué os parece, ¿vale? De que Fekir le quita protagonismo a Canales, de que Fekir hace que Canales caiga en cierto ostracismo del que ahora mismo es... complicado que salga. Yo tengo mi teoría particular y después, si quieres, lo ponemos en debate encima de la mesa, como Víctor ha propuesto otro también para el Sevilla. Pero la buena noticia es que Canales va a estar. Recordar a la gente que Mandy y que Fekir no va a jugar este partido por sanción. Inexplicable lo de los dos jugadores. Yo siempre me gusta recordarlo. A Mandy fue por protestar la cartulina amarilla y lo de Fekir por sacar una falta cuando el árbitro le había dicho que no la sacara. O sea, a mí me parece inexplicable con lo que se juega el Betis cómo estos dos jugadores se van a perder el partido ante el Granada. Y yo creo que va a haber dos cambios nada más en el 11, que son Marc Bartra en la línea de centrales junto a Víctor Ruiz y Cristian Tello, que ocupará una de las bandas, dejando a Canales la zona de Fekir.
Luego te voy a preguntar por el asunto Fekir. Fekir lleva quitado del cartel 2-3 partidos. Esto es una realidad. ¿Por qué? ¿Porque venimos a darte la razón ahora con Fekir o qué?
No, porque Fekir, cuando hace 4 o 5 partidos, bueno, que por supuesto los hace, porque es el jugador de más calidad de todo el Real Betis Balompié, algunos quieren olvidar cuál es el lastre principal de este futbolista, que es la irregularidad, que se va de los partidos, que desaparece de mucho y que encima hay veces que se le cruza el cable. Todo esto puesto en una coctelera, pues te da para ver si Fekir en verdad es un futbolista de 3,5 millones de euros neto al año o no lo es.
Pues lo vamos a debatir luego, si os parece, porque creo que es interesante. Sí. Este jugador, yo tengo la impresión que va a salir, y que lo están moviendo sus agentes en el mercado, es evidente. Yo tengo toda la impresión esa. Y luego, en Pellegrini puede estar, porque el club ya vemos que no es capaz de llegarle al jugador y decirle, oye, espabila y vámonos, que tienes que ayudar al equipo a meterlo en Europa, a ver si lo puede manejar Pellegrini, al menos para que en los 3 últimos partidos aporte cosas al equipo, porque de momento el lunes se pierde el partido. En los últimos partidos de Fekir, Bilbao 10 minutos, una patada sin sentido, centro del campo expulsado, deja al equipo 80 minutos con 10 futbolistas. No va a Valdebebas a jugar el partido del Real Madrid, sancionado. En Valladolid no toca una pelota. El partido de Fekir fue para verlo en Valladolid. Y encima pone una pelota en movimiento en el minuto casi 90 en una falta en la que ha pedido Barrera y ve la quinta cartulina amarilla. No juega el lunes ante el Granada. Así que va a ser interesante debatir todo este asunto. También te voy a preguntar por la situación peliaguda de Mandy. Porque a mí me da la impresión, entre lo que he podido conocer, que lo mismo, si lo de Bartra más o menos funciona, no juega más tampoco de aquí hasta final de temporada y Bartra y Víctor Ruiz finalizan la temporada. Es la impresión que tengo.
¿Qué me estás diciendo?
No va a estar. quinta amarilla, no va a estar el lunes, y como Bartra funcione con Víctor Ruiz, a mí me da la impresión que Bartra va a jugar muy, perdón, Mandy va a jugar muy poquito de aquí hasta final de temporada en los tres partidos que restarían por delante.
Me quedo sorprendido.
Pues todo eso lo vamos a debatir, querido Víctor, ante siempre, tu claro. Tremenda sorpresa, porque lo que ya no te llevas, con lo que ya no te llevas una sorpresa es con Gabri Motora, que no, porque ya te lo has acabado de creer, sí, sí, porque sigues estando a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, apúntense este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué, dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1 de la tarde y 26 minutos. Vamos ya de lleno con el partido del domingo. Real Madrid-Sevilla. Antes de meternos con novedades deportivas, posible 11 del Sevilla en Valdebebas, novedades también en el rival, en el Real Madrid. Vamos a estar un rato con el profesor Wash también, que es un magnífico termómetro del Real Madrid, que conoce bien cómo puede estar el Madrid de tocado o no para el domingo, después de la eliminación ante el Chelsea. Tengo interés, tenemos interés, director y subdirector del programa, por escuchar a Víctor Fernández dar su propia teoría sobre el manejo de esta situación que ha tenido el Sevilla de la pelea por la Liga, la gestión, ¿no? No solo de los futbolísticos, sino de la tensión, de todo lo que envuelve a situaciones de este tipo, la presión que ha habido. Somos todos oídos y ahora todos opinamos. Víctor.
Bueno, vamos al lío, ¿no? Directamente, ¿no? Con el claro, asunto, claro, ¿no? Claro. Días después y en la previa de un partido contra el Real Madrid. A ver, estas son las conclusiones a las que uno ha llegado, que no son teoría ni es ciencia, ¿no? Puedo estar quizás completamente equivocado y además os animo a que me interrumpáis en el momento que creáis oportuno. A mí me da la sensación, y creo que el aprendizaje de estos días es bestial, para empezar, la valentía del club y del equipo creo que hay que elogiarla, porque lo fácil, como decía Andrés, después de sacarle 20 puntos al quinto, era haber disfrutado, ¿no?, de ese cuarto puesto, y aquí no hubiera pasado nada. El club decide ir adelante y creo que todo el mundo, la crítica deportiva, el equipo, la afición, el entrenador, entra en una vorágine de presión bestial. O sea, a mí me da la sensación de que el equipo y el entrenador que en la rueda de prensa dice jiji, jaja, eso son cosas vuestras, el entrenador, salvo, a mí la sensación que tengo es que iba a pelear por la Liga, ¿no? Pero a pelear por la Liga de verdad, ¿no? Que se lo creían. Y la presión que ha tenido el equipo es tan exagerada que en la segunda parte se quedó completamente paralizado. Digo, bueno, ¿qué necesidad? O sea, ¿cómo ha manejado esto el Sevilla? Y el entrador enloqueció. O sea, el entrador, días después viendo y revisando el partido, los cambios que hace el entrador, cómo juega. Vosotros habéis visto cómo jugó el Bayern los últimos minutos antes de ser eliminado. ¿Visteis cómo jugó el Madrid los últimos minutos antes de ser eliminado? Tocando, con Benzema, sí, con lo de siempre, claro, sin poner. Claro, Sevilla enloqueció desde el primer minuto de la segunda mitad.
Cambios impropios del entrador. O sea, yo he repasado, claro, Víctor Andrés, partidos en los que ha hecho modificaciones, pero quitar todo tu arsenal ofensivo, todos tus hombres que en un momento dado puedes pensar, este, del Papu puedo sacar un gol, sí, de Rakitic tiene una jugada aislada, jugador con llegada, aunque no esté bien en su rendimiento global, ¿puedo esperar un gol? Sí. ¿De mi máximo goleador en Nesiri puedo esperar un gol? Sí.
Claro.
¿De Suso puedo esperar un pase? Sí.
¿Y lo quita?
Los cuatro.
Claro, que no, es una cosa que con el paso del tiempo dice, bueno, es una cosa. Bueno, con el paso del tiempo no, eso lo vimos en directo.
Sí, lo partido, analizamos,
¿no?,
en directo. Sí.
En el partido. Es una cosa incomprensible, ¿no? Por eso decíamos que era muy importante, y yo es algo que vengo diciendo de hace tiempo, que para ganar la próxima liga o el próximo gran triunfo, era importante asumir este año que se podía ganar la liga. Pero creo que después. El día después no se ha madurado bien. O sea, el equipo salió, bueno, antes del día después, Andrés, y ahora te dejo.
Sí, sí.
Se renuncia al empate. O sea, después revisando el partido, digo, bueno, ¿Cómo es posible que el equipo prácticamente diga, oh, no podemos ya, vamos a dejar que William corre, nos meta algo y aquí se ha acabado todo, ¿no? ¿Por qué se renuncia a ese punto? ¿Por qué se renuncia al empate? O sea, es un manejo un poquito sometido a una presión exagerada y bestial.
A ver, Andrés,
ahora sí, yo entendiendo y de verdad poniendo en valor las palabras que decís, que creo que muchas cosas tenéis razón, ¿no? Es evidente que Lopetegui pues no fue el Lopetegui de todos los días, ¿no? Y porque Lopetegui incurrió quizás en un exceso de, no sé, de querer meter mano de entrenador, de hacer cosas muy raras que él no hace nunca, hacer tantos cambios, quitar a gente tan importante del equipo en vez de confiar en lo que tenía en el campo. Es verdad que Lopetegui no actuó como actúa siempre y además que tomó algunas decisiones que a posteriori con el 0-1 evidentemente tenemos que ponérselas en el debe. No tenemos siempre que le damos un palo al entrenador decir lo bueno que ha hecho todo lo anterior, pero también es que es justo, ¿no? Decir que el Sevilla se está jugando a la Liga y que va ahora a Madrid a ganar, intentar otra vez poner las cosas complicadas gracias a Lopetegui. Pero es verdad que esa ansiedad que pudo tener al final del partido, yo solo digo al final del partido, quizás hizo que Lopetegui no actuara con la clarividencia que actúa otros días. Pero yo no estoy de acuerdo en la generalidad, Víctor, porque yo el partido del Sevilla es un partido de 4-0, de 4-0. Es una primera parte manejada, a la perfección, en la que hay cuatro ocasiones de gol. Para mí en la segunda parte, sí, además hay un penalti clarísimo que lo puede poner por delante en el marcador y que lo han pitado 80 millones de vecinos, se lo pitan. Y es verdad que después van pasando los minutos y es normal. Creo que es algo normal,
pero
que pasando los minutos, viéndote tan cerca, pues el entrenador no cometa un par de errores y el equipo no se proteja,
perdona,
cuando lo ve tan cerca.
Pero perdón, Andrés, por ir avanzando.
No, pero que yo creo que la ansiedad, el Sevilla hubiera mostrado ansiedad en este tramo de campeonato, no hubiera ganado 5 partidos consecutivos con una solvencia espectacular y no hace la primera parte que le hace al Atleti.
No estoy de acuerdo en ese punto de partida. El primer partido de presión real por la Liga fue el
lunes. Andrés.
El Sevilla ha venido de atrás con la presión propia de intentar llegar a la pelea. Pero esta jornada en la que jugaba además el último, los demás ganan todo, siente la presión de que, oye,
¿no
puede estar en
para ganar
mi mano
4-0, Oliva?
Sí, no, pues, hace la primera parte.
La primera parte es correcta.
No,
por eso
hace la primera parte, la segunda
sentido,
no.
Claro, por eso tiene menos sentido, Andrés, que si tú ves que es un partido en el que tú has podido golear la primera parte y estás generando ocasiones y el equipo está jugando bien, ¿qué prisa tiene por desorganizar, desmontar el equipo a la hora de partido?
Bien,
si al final va a ser un partido, si al final va a ser un partido que te va a caer,
pero
porque
después,
el Atleti estaba en su área, y si tú simplemente tienes paciencia, tranquilidad, lo normal, es que al final una metas.
Pero
no,
Oliva,
desmontes
después
el equipo,
hemos hablado
no tengas
veces,
prisas, ¿no? Las prisas, ¿no?
Hemos hablado muchas veces, Víctor, de lo bien que estaba manejando el Sevilla la situación,
claro,
sin querer ser protagonista, yendo atrás, hasta que llegó un momento y tuvo que dar el paso adelante en declaraciones y demás para ilusionar a
error,
su gente. Yo creo que
error,
lo ha hecho bien.
Error. Es que también hace falta preparación. Y creo que el club internamente ha hecho un extraordinario análisis autocrítico de que pelear la Liga no es ahora vamos a pelear la Liga, ¿no? Esto es como el que dice, ahora me voy a poner un traje de Armani y voy ahí. No, mire usted, traje de Armani que sabe llevarlo, ¿eh? Traje de Armani no te cae de lejos, ¿no? Traje de Armani hay que saber llevarlo. Pues lo mismo, en el club ha entendido que hay que manejar otras cuestiones, porque además en esa segunda parte se saltan su guión de partido a partido. No es verdad, no es partido a partido. El Sevilla en la segunda parte expreso de todos los nervios acumulados por esa presión que no ha manejado bien. Pero si no es una crítica, simplemente es un proceso de aprendizaje.
Sí.
Y después la declaración, o sea, el tramo final diciendo o se le gana al Leti Bilbao. O sea, ¿por qué se renuncia al empate? O se le gana al Atleti Bilbao quitando a Nesiri, quitando a Zurzo, o es el drama. O sea, el equipo, el club, los dirigentes salieron de la derrota contra el Bilbao y yo llegué a pensar, digo, ¿qué ha pasado? ¿Se ha caído el Sánchez Pizjuán? ¿El equipo ha descendido a Segunda División B? O sea, eso no se ha manejado bien, pero que no es una crítica. Y todos, incluso yo me pongo al frente, ¿no? De que la crítica también hay que llevarla ordenada a los aficionados, ¿no? Pues mire usted, pues claro que te cabreas, pero esa frustración hay que saber manejarla, entre otras cosas porque hoy ya el panorama se ve de una forma distinta. Bueno, a ver, la liga estaba antes complicada, pero es que pelear por la liga, ya el hecho de decirlo ya es una barbaridad, pero Sevilla salió del partido contra el Bilbao, pero ustedes que quedan cuatro partidos, es que quedan 12 puntos, es que el Sevilla nos tenía dicho que lo de la liga era lejano, que primero el tercer puesto, segundo, después el segundo puesto y después el primer puesto. Y en la noche del partido del Athletic Bilbao renunció a todo.
Sí, es como si se acabara todo.
Se acabara todo. Final, no, mire usted, ¿no? Sí. Es que usted tiene... Es que
yo
si
creo
usted...
que se acababa todo, la verdad.
Hombre, lo de la liga...
El Sevilla ahora se... Claro que si empatan los demás y le gana al Madrid, otra vez estamos hablando, pero quiero decir que yo entiendo que se tomara el Sevilla-Oliva... el cuarto de hora final del partido.
No, el cuarto de hora no. Si es que no fue el cuarto de hora.
O la media hora.
La segunda...
vale.
No, no, venga. Media hora no, André, no te pongo a pensar. Que fue vale. Toda la segunda
venga,
mitad.
Venga, Víctor, te lo compro. La no. Segunda parte, pero que sí, dices, claro. Es que no lo entiendo. Claro. Yo creo que otra cosa es que no manejara bien la situación, sí. Pero que el Sevilla debía tomarse la segunda parte del Atleti como el todo, prácticamente, yo eso es que lo veo con, normal.
Eso es normal, pero...
Otra cosa
pero
es que no lo manejara
falta,
bien, ¿no?
Sí, le faltó el pozo propio de un equipo...
Pues lo que estoy diciendo, Andrés.
Que tiene que pensar que tiene un partido manejado, que es verdad que no se ha puesto por delante porque el portero rival ha aparecido una y otra vez, pero que es de esos partidos que al final, con el Atleti de Bilbao metido en su campo, te va a caer simplemente por tu calidad individual. Y si no te cae, en el peor de los casos... Señores, 0-0 y a Valdevera.
Claro, mira, y además, el otro día me decía alguien en las charlas off the record, alguien importante decía, hemos cometido errores, ¿no? Antes en el partido y después, ¿no? Y creo que es bueno que el Sevilla analice eso, ¿no? Y también esto, como dicen los guays, ¿no? Ahora los progres dicen, poner en valor, ¿no? Esta gilipollez, ¿no? Hay que poner en valor, ¿no? Lo que está haciendo el Sevilla, es decir, plantarse y pelear por la liga. Yo el otro día me quedaba, estaba Oliva conmigo, me quedaba impresionado cuando yo decía, bueno, es que la presión, y decían, el periodismo capitalino decía, bueno, el Madrid también tiene presión, pero usted, alma de Dios, la misma presión tiene el Madrid que gana una liga tras de otra que el Sevilla que ha ganado una.
Es para
que
el no... Sevilla lo del lunes fue nuevo.
Claro, fue nuevo.
Fue nuevo, porque ni tan siquiera, fíjate, Andrés Víctor, ni tan siquiera lo sintió en aquella liga que jamás pensó de 2007,
claro,
que
claro.
Fue en la penúltima jornada con opciones de Liga a Mallorca, claro. En aquel famoso penalti de Iturralde y tal, y yo no recuerdo, no sé si vosotros recordáis, que en aquella semana se hablara con la fuerza que se ha hablado ahora,
señores,
con menos
es que
opciones
el Sevilla
de la Liga.
Está muy cerca. Claro, claro. Sí. Es que para mí el Sevilla ha estado muy cerca.
Menos que aquel año.
Pero Andrés, pero vamos a ver.
Menos incluso que aquel año.
Bueno, Víctor, hasta Víctor lo,
claro.
Lo decía,
claro.
Ver, que lo veo, que como estaba el Sevilla de sólido,
sí,
de bien.
Sí, sí,
de,
sí, pero por eso es que yo cerca. Me meto, es que yo también me meto también en parte del error, ¿no?
Y la primera parte que hace el Sevilla es de cine.
Sí, la primera parte es de cine, correcto. Pero la segunda parte es lo que dice Oliva. La segunda parte, ahí es donde salta todo. Ahí es donde explota todo, porque ahí es donde se descubre que esto del partido a partido es una película. Si el Sevilla de verdad maneja bien la presión, que eso hay que aprender, ¿eh? Sí. Eso hay que aprender, igual que aprendió a encarar en la Europa League la grande cita, eso hay que aprender. Si el Sevilla encara esa segunda mitad, decir, señores, espérate, vamos a tocar, pum, pum, liquidamos el partido y ya veremos en Valdebeba si esto va para adelante o no. Le gana 3-0 a la de Bilbao. 3-0 le gana. Pues en eso está el Sevilla ahora mismo. En eso está el Sevilla y por eso las declaraciones de Jordán, no nos vamos a rendir, el equipo, porque la intención es ir a Valdebeba y sobre todo porque quedan cuatro partidos, Sevilla no debe, por respeto a él mismo, marcharse con esta sensación. Si tú vas a Valdebeba y le mete, que es difícil, ¿no? Porque allí el Sevilla nunca hace nada, ¿no?
Pero 12 si, años sin ganar.
Claro, exactamente, estamos hablando de una barbaridad.
Pero si le gana y empatan los otros, ¿qué?
Pero si le gana...
¿4?
Exactamente, por eso claro, te digo
pues,
que...
Pues volveremos a coger la calculadora.
Claro,
muy remota, pero se volverá a coger.
Entonces, Andrés, tú mismo me estás llevando a donde yo quería llevar. O sea, tú imagínate que ahora el que empata, Madrid Atlético Madrid, buen mañana empata, y el Sevilla da la sorpresa, que yo no la espero, pero que da la sorpresa y gana en Valdebeba. ¿Ahora qué? Ahora se plantea otro final de liga interesante, ¿no?
Sí,
para muchas cosas. Entonces,
y es que se puede dar perfectamente.
Bueno,
claro.
Pues entonces ya remato, Oliva, no tiene nada que ver esa situación real, matemática que existía la semana pasada y que existe ahora con el día después del partido, ¿no? Que parecía que, hombre, usted, si no ha podido ganar, ¿por qué no ha podido ganar? Pues no ha podido ganar porque ha sufrido una presión bestial e innecesaria, porque el entrenador se equivocó, porque usted renunció. ¿Por qué renuncia al empate? ¿Por qué el Sevilla renuncia al empate? Pues todo eso se ha puesto esta semana encima de la mesa y lo ha utilizado Monchi Lopetegui para decirle a los jugadores, señores, que esto no ha terminado, que aquí se puede dar guerra. Y dar guerra es, bueno, pues incomodar, llegar al último partido con opciones de sepa Dios de lo que puede ser, quedar otra tercero, cosa, quedar
otra
segundo.
Otra cosa es si Monchi y Lopetegui han sabido manejar también esa presión. Porque,
no, todo.
Sí, yo en el saco he dicho al principio que hay que meter incluso aquí a todo, entrador, al director deportivo, al club, etcétera,
al periodismo también, al periodismo.
Bueno,
que Monchi estaba enloquecido.
A todo.
Tengo que ir al partido del domingo a conocer rápidamente novedades deportivas. Antes, descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5 o 5, como diría Rafael. Encontrarás en Opel Móvil 5 los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Vamos rápidamente para rematar el Sevilla con los últimos detalles deportivos del encuentro del domingo.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Ven a Divesano Banauto en Sevilla del 5 al 8 de mayo y sé de los primeros en descubrirlo.
Hola, he estado pensando, ¿y si nos damos el gusto de vivir la auténtica gastronomía mexicana? Vamos a Set de México.
¿A dónde?
Venga ya, con lo puesta que estás siempre en las últimas tendencias, Set de México, no me digas que todavía no lo conoces.
¿No?
Oh, pues no hay más que hablar. Por fin mi amiga la gurú de la gastronomía va a conocer la auténtica cocina mexicana. Llamando a Set de México.
Gracias por llamar a Set de México.
Gran sitio para comer, allí estuvieron ayer los compañeros, ¿verdad, Andrés Ocaña?
Y la verdad es que me encantó. No, es que no es un restaurante mexicano.
Me han hablado muy bien del sitio.
Sí, es alta cocina mexicana.
Qué maravilla.
Con recetas tradicionales que tienen algunas más de 400 años, elaboradas con un gusto y una presentación brutal.
Qué maravilla.
Y no tiene nada que ver con irte a comerte unos tacos Tex-Mex y de... No.
Esto es... ¿Aquí sabéis a quién vamos a llevar?
Magnífico.
A alguien que va a aparecer en la antena de la COPE.
¿Qué me está diciendo? ¿A Dani Trigo?
Sí, no, que aparezca el señor que está ahí en el teléfono. Señor Guas.
¡Mangazo!
¡Hombre, por favor!
Tenemos, en Set de México llevaremos después del mangazo, dices, el domingo. Guas, ¿ya te aventuras algo tan gordo el domingo?
Lo primero, tengo un sombrero mexicano que traje en el Mundial de México en el 86. No se había fundado la COPE todavía. Y lo tengo guardado en casa allí, ¿verdad?, con los penaltis de Puebla, sí. Pero bueno, menos mangazo que si el Sevilla hubiera ganado el otro día.
Sí, hubiera sido un partido tremendo, aunque aquí todavía, entonces, ganando en Valdebebas, quién sabe si hay que coger de nuevo la calculadora, ¿eh?
Sí, pero son diferentes. Sí. Yo soy experto en esto y escuchar al que sabe. Los mangazos tienen niveles. Habiendo ganado el Sevilla, eran relojes, cadenas, botas, todo desaparecía.
Gomilla en cartera.
Exacto, ahora puedes volver con algo. Tampoco, ya, es que no tienen los muchachos muchas cosas.
Pita Martínez Munuera, por cierto. Martínez Munuera y González va a estar en el bar de Valdebebas el domingo. Oye, Guas, ¿juegas tú de central o tiene todavía gente del Madrid para jugar? Después de lo mal y lo agotado que lo vimos ante el Chelsea.
he preguntado allí hoy que si va a salir Courtois de lateral derecho y si Hazard va a abrazar a Ocampos. Si mete un gol a Ocampos, a lo mejor Hazard lo abraza. Y tenemos ahí un lío montado, una cosa, ese muchacho. Pues no lo sé, porque está muy mal, ¿no? O sea, es que realmente...
¿Y tú crees que se activa, Guas, tú que conoces muy bien al Madrid? ¿Crees que después de lo del miércoles, y viendo que está físicamente frito el equipo ahora mismo, ¿tú crees que el Madrid se enchufa a la Liga?
Sí, hombre, el Madrid se trata de enchufar seguro. Otra cosa es que debe haber un meneo, pero que el Madrid viene ahí, tiene que saber qué ha pasado en el Camp Nou. Tú imagínate que empatan, el Madrid gana al Sevilla, se pone líder, y entonces a tres partidos y todo, ya eso es el tal que lo va a intentar, seguro que va a ser un llamado arrebato, no tenga la menor duda, porque esto es que te puede tocar la pelea y si va a comprar el décimo, ¿no? Pero yo no sé, yo vi al Sevilla el otro día, le decía a Víctor Arte, para mí es un partido de 3-1. Ahora, el fútbol es como es. Bueno, pero al final te caja una contra, te meter el gol y va a casa Lucas. Bueno, pero es que es un equipo muy mellado. O sea, es que hay 58 lesiones, 11 COVID. Aquí no habla nadie. O sea, el jefe del servicio médico del Madrid, ¿quién es? ¿Chiquetete? El hijo de Chiquetete, ¿quién es? Bueno, es que dices, bueno, no, claro, es que todo esto es una coña de estos chicos. Y yo creo que tiene un mérito el Madrid. Mucho mérito porque ha estado hasta el final de la pelea, de a un partido, una final de la Champions, siendo notablemente inferior, sobre todo en piernas, y ahora Sevilla, pero claro, tú ves que el Madrid le gana al Sevilla, pues hay dudas razonabilísimas, y tú me das y al revés también, sí, hombre, pero es el equipo con la gasolina muy justita, ¿no?
Claro, los dos llegan tocados después de cada partido que han disputado esta semana, es verdad, por eso hay que ver por dónde van a salir, pero para el Madrid, sin duda, como dice Guas, si no gana el Atlético de Madrid, tiene en su mano la Liga. Es decir, depende, pasaría a depender de sí mismo, ¿no?
Sí,
para si ganar gana, la Liga.
Sí, y que si ganas, o sea, tú tienes que ganar.
Sí.
1-0 al Sevilla, perfecto. Bueno, a ver qué ha pasado con... El día antes, ¿qué pasa lo de después? A todo lo que no sea ganar, pues lo que está pasando al Sevilla. O sea, lo descarta. No, pero tienen que fallar 3.
Sí.
El Madrid no gana, pues tienen que fallar 2. Pues mire usted, maestro.
Sí, tienen que fallar 3, pero es que mañana pueden fallar 2. O sea, este fin de semana pueden fallar 2.
2 sí, más el Madrid.
3,
claro,
pueden fallar los 3, quiero decir.
Claro,
que
claro,
puede haber
sí,
un empate
claro,
y una derrota del Madrid. O sea, que eso es.
Que vuelves a meter, pero coño, no es lo mismo si hubieras ganado el otro día que perdiendo.
Claro, no, sin duda.
Claro,
2
es así. Bueno, dice, bueno, pues a ganar el partido, claro, los 2, tú dirás.
Dos cuestiones rápidas de respuesta, Tomás. ¿Un resultado el domingo, de esos de los tuyos?
Puede ser perfectamente 3-4.
3-4. Puede ser, puede ser.
Madre mía.
Puede ser, puede ser. ¿Campeón de Liga? ¿A quién
no,
ves a día de hoy?
Hay que echarle pelotas a Sevilla, coño, que esto es Radio Sevilla, hombre.
No,
¿qué tengo que decir? No, aquí vendían todos estos listos que nos rodean. No, porque la proyección de 5-1, la táctica, la mierda.
Una película. Va a ganar la Liga.
No interesa a nadie. No, es que claro, el factor campo, el Barcelona. No me lío, hombre. ¿Dónde estamos hablando? En Sevilla. Y si no, pues es igual. En agosto empieza otra.
Oye, Tomás, el 24 de junio... Casa Capote en el Viso cumple 80 aniversarios. Ya me ha dicho Manolín que te lo diga. Digo, mira, voy a aprovechar la radio así no gasto el teléfono. 24 de junio, día de San Juan, ¿no? ¿Es día de San Juan o no? 24 de junio.
Sí.
Ah, pues ese día Casa Capote cumple 80 años. Allí te esperan, querido Guas.
80 años el 24 de junio, 80 grados. Vendremos en Valladolid.
Adiós, Guas.
Adiós, hermosos. Un abrazo muy fuerte.
Partidazo el domingo en Valdebebas. Lo contaremos en COPE Más Sevilla.
La emoción de la Liga en COPE Más Sevilla.
El milagro del pan y los peces. Es un milagro.
Vívela este domingo desde las 8:30 con el partidazo Real Madrid-Sevilla.
El que vaya pinchando se va a la cuneta.
Con la narración de Isaac Escalera.
Si no compra los cupones, toca los millones.
Los nervios de nuestros comentaristas.
¿Cómo está la cosa?
Y los protagonistas del partido.
Nos ha podido más el corazón que la cabeza.
La Liga en el tiempo de juego de COPE Más Sevilla.
Ay.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Eduardo Castro Motos, despacho de abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Aceitunas La Sabrosita, Cafés Mocaibo, Gesor Autoconsumo Solar, Santa Clarita Restaurant Garden, Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Cervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Aldila y Motor Village.
Dirigido por Rafael Almansa.
Esta es la ilusión que hay que tener.
Y el lunes, Betis Granada.
Seguimos, señores. Esto es la vida, hay que sonreír.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y solicita tu estudio de ahorro gratuito en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en la calle central del Centro Comercial Torre Sevilla.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
La alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla. Descubre en Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos, cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la Glorieta del Garrotal, Glorieta del Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón, en Tomares, en la Glorieta El Garrotal. Bueno, hemos dedicado al comienzo de nuestro programa un buen rato a las consecuencias de la victoria del Villarreal, un rival directo del Betis. Hemos tocado asuntos como el de Fekir o el de Mandy al comienzo de nuestro programa, pero vamos a profundizar en algún detalle más, Andrés Ocaña. Tú tienes la impresión, como la tengo yo, o la intuición y cierta información, de que tiene pinta que Fekir este verano va a salir del Betis. Claro, también tiene que llegar alguien que pague.
Claro.
Que le pague lo que cobra, que es una barbaridad, y que también deje algún dinero de traspaso en el Betis.
Yo es que no
creo. ¿O tienes dudas de que eso se vaya a producir?
Exactamente. Yo es que creo que no va a ocurrir.
¿Pero por falta de equipos que vengan con dinero?
Claro, claro. O sea, para que Fekir sea rentable su salida del club, tiene que venir un equipo con cerca de 30 millones de euros por lo menos, ¿no? Que quiera hacerse cargo de una ficha de 7 millones de euros brutos por temporada por un jugador, pues que el año pasado con él el equipo quedó el 15, que este año es verdad que en algunos momentos se ha echado el equipo a la espalda, pero que lleva 4 goles y otras tantas asistencias y que está mostrando una irregularidad brutal. En cuanto a calidad, pues sí, es de los futbolistas de mercado que tú puedes decir que son de los que más calidad tiene de Europa y demás, pero yo si hablo de rendimiento puramente, el otro día hablaba con algunos compañeros, hay futbolistas que tienen una calidad tremenda, que son extraordinarios con el balón, pero que después a nivel general pues tienen muchas lagunas. Y yo soy de la opinión de que Fekir no está en un club top absoluto a nivel europeo, que hay muchas ligas en las que podría estar, la inglesa, la francesa, la italiana, incluso en la española, pues porque tiene muchas lagunas, es muy irregular. El Betis hizo una apuesta importantísima por él, el primer año le salió horrible, que fue el año pasado, fíjate, clasificatoriamente, y este año que está mejor el equipo clasificatoriamente, yo creo que él sigue, Oliva, sin dar el último paso adelante que tiene que dar un futbolista de esta envergadura.
Sí.
No sé cómo lo veis, a lo mejor ustedes veis que está rindiendo espectacular.
No, yo lo explico rápidamente, mi teoría sobre Fekir. Fekir tiene, desde que llegó al Betis, tiene esa tara y en el Betis no han dado con la tecla, salvo Pellegrini, que le ha ido sacando algo de rendimiento y tal, pero claro, como Fekir no siente la presión que se debe sentir, y eso lo tiene que meter el club, el director deportivo Cordón, los dirigentes del club, para que él se vea con esa obligación que va en su sueldo de ser un jugador absolutamente constante y regular, pues el jugador ha tenido esas lagunas durante su rendimiento estos 2 años. Que ha aparecido con situaciones y con jugadas muy geniales y tal, pero que el jugador es inconstante y que no le está ayudando en este tramo final de temporada. Repasen los últimos partidos. Esa es mi teoría sobre Fekir.
Va, el año pasado jugó el Betis también varios partidos sin Fekir, con Rubi. Partidos en los que rindió bien el equipo, en los que rindió bien el equipo. Y es verdad que yo lancé una encuesta a mitad de temporada, que me llovieron los palos. Quizás tenía que haberla planteado, no si debería quitar a Fekir, porque claro, en un equipo como el Betis,
claro,
Fekir es que no tienes otro mejor que Fekir, ¿no? Pero eso no quiere decir, a lo mejor la encuesta debería haber sido, Víctor, ¿está Fekir al nivel de rendimiento que tiene que estar un futbolista de esta envergadura económica? ¿No?
Claro, pero si es que el tema de Fekir es muy claro. Lo que pasa es que dependiendo del buenismo que le quieras, con el que quieras barnizar el tema de Fekir, que Fekir es un magnífico jugador, es evidente, ¿no? Que nadie lo duda. ¿Que el Betis puede fichar a Fekir? No. Pero eso lo sabíamos todos, excepto los que siempre tocan las palmas. ¿Por qué? Pues porque su dinero es bestial. O sea, el Betis que lleva varias temporadas, el 10, el 15, no puede pagar ese jugador, entre otras cosas porque ese jugador no es Maradona. O sea, si ese jugador te va a meter solo en la Champions, el Betis no puede fichar a Fekir. Ahora, que el Betis tiene que Fekir tiene que jugar en el Betis, claro, si no, ¿a quién pone? ¿A Carballo pone? Tendrá que poner a Fekir. El problema de Fekir.
Y lo va a tener que intentar recuperar para estos tres últimos partidos, para que ayude al equipo, ¿eh?
Pues claro, indiscutiblemente. Siendo totalmente distinta la situación, porque en este caso no hay falta de actitud ni nada, es lo que pasa con Canales. Canales lleva 8 partidos mal, pero el Betis no puede quitar a Canales, ¿no? No puede quitar a Canales, evidentemente,
sí, pero
que no lo puede quitar a Canales. Pero
fichar de Canales
es Fekir es distinto. Es que Fekir te hipoteca medio equipo.
Pero pero además Canales vino gratis, ¿no?
Canales vino gratis.
Sí, claro, por eso te digo que no tiene nada que ver, Víctor.
Canales vino gratis y no gana esa ficha y es un extraordinario jugador.
Sí, pero Canales no hace partidos como el de Fekir en Valladolid. El partido de Fekir en Valladolid lo vimos todos, ¿no?
Sí, pero lo de Fekir
se quita del cartel.
No, pero vamos a ver, lo de Fekir ya lo expliqué yo el otro día. El que no vea una relación directa de su bajada de rendimiento a día de hoy, con lo que ha ocurrido con su contrato.
Pues, hay que sospechar en esa línea,
Sospechar. O Fekir a que ha venido al Betis.
Ay, amigo.
Es que aquí piensan que tú le puedes meter...
El buenismo,
que tú, claro, aquí piensan que tú le puedes meter la mano en la cartera a todo el mundo. O sea, aquí llega ahora los directores y empiezan a meternos la mano a Ricard. No, Ricard, este que va a cobrar menos. Y dice, Ricard, magnífico, voy a poner una magnífica sintonía, ¿no? Claro, aquí, pues, es que somos idiotas todos o cómo, Fekir. Y Fekir dice, bueno, yo he venido al Betis porque son los que me han puesto la pasta que no me ponía nadie y me la han puesto. Y ahora otra vez me van a quitar dinero. Hombre, todavía no lo están viendo. Hay que explicar esto, es evidente, ¿no?
Sí, en los tiempos guarda una relación directa.
Hombre,
en cuanto
favor.
Al rendimiento.
Hombre,
es evidente, más allá de ese
por
comunicado,
favor.
Que
claro.
ya lo dije
pero,
esta semana,
pero,
que
Oliva,
le quedó muy bonito,
que yo voy más allá.
Ya está.
Claro, que yo voy más allá, que también antes se ha querido vender que Fekir, porque ha hecho 7-8 partidos muy buenos, bastante buenos, que Fekir estaba haciendo la temporada del siglo y que tampoco
ha jugado bien. Ha jugado bien y creo que es un extraordinario jugador. El problema es que lo que representa Fekir, lo que vale Fekir, no está acorde con las posibilidades del Betis, ¿no? Y lo que ofrece Fekir tampoco está acorde con lo que cobra y con lo que ha costado, evidentemente. Pero vamos, estamos hablando de Fekir, pero es que lo de Borja Iglesias es igual o peor.
Yo insisto que el problema que tiene Fekir para mí es su inconstancia. Ahí es donde yo le veo ese problema al futbolista.
Sería Maradona, porque
es
extraordinario.
Si tuviera esa constancia, el jugador es extraordinario. Eso no lo pone nadie en duda,
la Champions.
Pero es un jugador que por el salario que tiene que ayudar mucho más al equipo.
Claro, es que solo se lo ha puesto el Betis.
No quitarse del cartel, Oliva.
Claro,
pero
ya no hablamos solo de rendimiento, ¿eh? En el minuto 10 expulsarte con el Atleti, perderte el partido de Madrid, volver y otra vez quitarte de en medio. Es que son muchas cosas.
En fin, tenemos tiempo para hablar todavía del Betis-Granada, porque el partido es el lunes por la noche. El lunes a mediodía estaremos hablando la previa del partido, que se va a perder Fekir y se va a perder también Mandy. Señores, vicepresidente o subdirector del programa, Andrés Ocaña, ha estado usted muy bien, muy bien, muy bien.
Muchas gracias, como siempre.
Y también nuestro becario favorito, Víctor Fernández.
Gracias.
Un abrazo
gracias
a Mariani. A
muy bien. Adiós, señores. Ricard, vamos a las noticias.
Ricard,
si le parece
muy bien,
Ricard. Adiós.